Muy buenos días nuevamente, un nuevo lunes de una nueva semana y vamos a ver qué nos depara.
Bueno, de momento dos policías locales de Buenavista del Norte corruptos. Estos iban rápido a la cárcel, ¿eh?
Bueno, la verdad es que escuchando la noticia, la verdad es que ha sido muy sorpresivo, ¿no? Porque parece que cuando pasa una cosa de estas, que realmente es recriminable, sin duda, pero cuando pasan este tipo de actuaciones que hacen pues, políticos, ciudadanos, empresarios y tal, cuando resulta que es un policía, bueno, pues se resalta la condición de policía, ¿no? En este caso, evidentemente, se recaudaba como policía, pero bueno, en otros asuntos, como por ejemplo la violencia doméstica, pues bueno, también se resalta que si uno es policía o no, ¿no? Yo creo que el ser policía es una profesión muy digna y estos casos puntuales, bueno, no tienen que hacernos ver que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen a indeseables, pues indeseables están en todos los sitios, sí. Pero creo que puntualizar que sean policías tampoco ayuda un poco a la credibilidad de las personas que cuidan de nosotros, ¿no?
No, esto a mí me hace pensar que la corrupción es una cosa que está extendida dentro de la sociedad y que afecta a todos los estamentos, sacerdotes, curas, policías, empresarios, políticos, profesores, médicos, es decir, hay demasiada corrupción institucionalizada o normalizada en nuestra sociedad.
Y mucha hipocresía, ¿eh? Porque siempre consideramos que un determinado colectivo que aparece en algunos casos, como en este caso, ¿no? Puntuales, pues siempre nunca pensamos en nuestros colectivos, sino en los otros, ¿no? Y por lo tanto hay una gran hipocresía, creo sinceramente, en lo que tú estás comentando. Tenemos una corrupción generalizada que no se ve mal cuando es gente próxima, pero se ve muy mal cuando es de otros, y la hipocresía de la sociedad española hacia la corrupción, que creo, sinceramente, que está muy, muy generalizada, pues empieza a causarnos, al menos a mí, mucho tufillo a esa sensación de que todo el mundo sabemos que hay mucha corrupción, pero miramos para otro lado, sí. salvo que afecte, ¿no?
Es que la toleramos de una manera, a veces hasta sí. La admiramos, ¿no? De decir, mira tú este, no sé qué, sí. Qué listo, qué espabilado y tal, ¿no? En vez de ser completamente intolerantes, ¿no? O sea, de tolerancia cero claro. Para muchas cosas, pues a lo mejor tendríamos que hacernos pensar si como sociedad tenemos esa puerta abierta y que toleramos la corrupción muchísimo más de lo que deberíamos,
¿eh? Somos españoles y eso lo llevamos en los genes. Yo recuerdo cuando empezaba en política, recuerdo que bueno, la gente cercana me decía, tú no vas a poder progresar porque eres buena gente. O sea, hasta ese punto llegamos en la concienciación de que, bueno, lo normal es que uno, pues, o sea corrupto o sea susceptible de ser corrupto, que lo ves normal y que incluso esos, como muy bien dices tú, son los listos, ¿no? Por lo tanto, creo que como sociedad tenemos un problema de base.
Son los que progresan. Y si no, analiza tu entorno, en tu experiencia política, y no voy a poner nombres, pero te acuérdate de los que dimitieron por delante tuya, sí. De los que se incorporaron contigo, y quienes se mantienen viviendo de esto.
Sí, claro.
Ahí tienes la respuesta, no vamos a dar nombre, pero tú lo tienes claro como lo tengo claro yo. La gente buena sale de la política, sí. Normalmente en silencio, y la gente que no es tan buena pues se queda viviendo de la política.
Pero eso si lo extrapolamos al resto de las actividades humanas, lo encontramos en los empresarios, en el deporte, en la política sin duda también, obviamente, pero hasta incluso en el grupo de amigos, ¿no? Si creas una asociación con más de 5 personas, y lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, ya hay los codazos, ¿no? Somos una sociedad que desde el Lazarillo de Tormes somos pícaros para todo y para lo malo también, sin duda.
Sin duda. Bueno, pues este fin de semana ha sido noticia y va a seguir siéndolo durante esta semana probablemente el intento de asalto, no de la valla como en otras ocasiones, sino en plan masa, como ha transmitido como un reto viral de miles de personas que están apostadas en la cercanía, en la zona de Castillejo, para pasar a Ceuta. Y la policía marroquí ha desplegado un dispositivo jamás visto para intentar contenerlo, más de 1,000 detenidos, y en principio parece que no ha pasado nadie a territorio español, ¿no?
Bueno, pero lo importante realmente no es que haya habido un despliegue policial como nunca se ha visto por parte de Marruecos. El problema es que estas personas están en territorio marroquí, es decir, se les deja acumularse. Las redes sociales, sabemos muy bien, porque en España tenemos mucho control de las redes sociales por el tema islámico, y sabemos que si tú tienes un problema tienes que controlarlo. Bueno, pues esta es una convocatoria a través de redes sociales. Por lo tanto, el planteamiento de origen que yo me hago no es tanto que qué bien la policía marroquí ha podido detener a 1.000 personas. O sea, si ha detenido a 1.000 personas, ¿cuántas personas estaban en esa zona, no? Bien, ¿cómo puede ser que haya una acumulación tan grande de personas? Recordemos que Ceuta es un territorio pequeño, es decir, 1.000 personas rodeando Ceuta o Melilla es muchas personas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se permita llegar hasta ese punto, no? Creo que como España, como país, debería de ser mucho más exigente, no felicitarnos de que Marruecos ha actuado en esta ocasión justo antes de que se produzca la avalancha, sino que tenemos que ser críticos con Marruecos y decir cómo pueden dejar que estas personas estén ahí apostadas y con una mecha que alguien prenda puedan entrar en Ceuta, en Melilla, porque son personas que realmente no vienen más que al mundo europeo, ¿no? Pero si vinieran con otras intenciones estaríamos en la misma situación, seríamos incapaces, ¿no? Por lo tanto, España como país yo creo que estamos siendo timoratos y con Marruecos lo hemos sido desde antaño, pero creo que tenemos que empezar a ser exigentes. La inmigración ilegal nos viene a Canarias desde Marruecos y desde por debajo de Marruecos. Bien, exijámoslos a estos países que tengan ese control de sus costas, Ceuta y Melilla, exijámosles a Marruecos que no permitan concentraciones en esas zonas que sabemos que se acumulan. En fin, que controlen esas redes sociales que ahora mismo son básicas para organizar cualquier grupo humano para intentar hacer cualquier cosa, buena o mala. ¿Por qué no lo exigimos? ¿Por qué nos quedamos atrás y casi, pues ya digo, timoratos a, ostras, que si vienen en avalancha, ¿qué hacemos, no? Me parece que como país estamos subvencionando muchísimo a estos países subsaharianos, a Marruecos, dándole ingentes cantidades de dinero para que puedan controlar la inmigración y desconocemos el destino de ese dinero que damos y no vemos que mejoren las cosas. En Canarias está viniendo una inmigración, un volumen de inmigración jamás visto. Ceuta y Melilla, Baleares, ¿qué hacemos como país? Pues yo creo que simplemente dar dinero y mirar para otro lado, ¿no?
Eso es lo que se está haciendo, es decir, cuantificar el volumen de con euros y atiéndanlos en donde puedan y después ya los vamos sacando. Por cierto, esta mañana un avión en los rodeos lleno de inmigrantes destino a la península, que ya eso sí no son bulos, los vídeos que comparten las personas que coinciden con estos inmigrantes que están siendo enviados a la península sin mayor control o sin mayor... proyecto de integración, sino simplemente, bueno, pues ya no me caben en las raíces, no me caben en los centros de acogido. No son menores, son mayores de edad. Pues para allá que los llevamos. Y no pasa nada.
Es que el no control desde un principio, lo que estamos generando es fomentando esa trata de personas, ¿no? Desde África. Es que realmente estamos considerándolo como un movimiento migratorio sin más y lo que se está produciendo es un enriquecimiento, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, de personas que tratan y que están comercializando con personas que se mueren en el tránsito. Y estamos fomentándolo porque todo el mundo sabe que no hay freno, o sea, que tú tienes una patera y o te ahogas o llegas, sabes que llegas. Por lo tanto, creo que la situación de España en el tema migratorio estamos siendo totalmente deficientes, estamos fomentando ese tráfico de personas en pleno siglo XXI, somos incapaces de darle un trato humanitario a las personas que llegan, por el volumen de los que llegan, y Canarias es un territorio limitado, por lo tanto, ante la ausencia de ayudas por parte de España, y sobre todo, de un programa que pueda permitir que a estas personas se les trate como es debido, pues bueno, no se nos ocurre otra cosa que mandarlo a la península, y igual que aquí, pues van vagando por las calles y por las carreteras sin rumbo fijo y sin un fin concreto, pues imagínate si los dejamos en Madrid o en cualquier sitio. Pues
carne de delincuente, clara y llanamente. Es decir, si no hay proyecto de integración, son carnes para hacer delincuente y después nos quejamos. Y además esto retroalimenta el sentimiento opuesto, ¿no? El sentimiento radical de rechazo a la inmigración porque es muy fácil decir que se gastan impuestos en atender personas que se convierten en delincuentes, mientras que no hay dinero para atender las necesidades de los que han nacido aquí o de los que son españoles. De verdad, esto es muy peligroso y se está tratando con una trivialidad y dándole muy poca importancia, y al final las urnas se llenan de votos por algo.
Sí, bueno, y tenemos los casos de determinados países europeos, muy avanzados, que está ganando terreno la extrema derecha por el problema de la inmigración incontrolada. Por lo tanto, España, que somos prácticamente con Italia ya lo ha frenado, ahora mismo somos el máximo exponente de la inmigración irregular a Europa, somos los primeros a donde llegan, pues se está generando esa concienciación social, no tanto de que la inmigración sea un problema, sino que como no controlamos la inmigración, que sí necesitamos, y lo he dicho en muchas ocasiones, España, por el volumen de nacimientos que tenemos propios, pues necesitamos inmigración, pero claro, controlada. Entonces, se está creando un caldo de cultivo en la sociedad, no contra la inmigración. Sinceramente, creo que la sociedad española no es racista para nada, pero sí con esta inmigración incontrolada, con esas sensaciones no de que estas personas que vienen nos van a quitar los trabajos, no están ni capacitados, ni conocen el idioma, ni están en la sociedad como tal, ¿no? Pero sí estamos provocando una sensación de, lo que tú dices, de sensación de inseguridad, porque son personas que están vagando por cualquier sitio sin un destino fijo, necesitan dinero como necesitamos cualquiera, y si no lo tienen, necesitarán recaudarlo de alguna forma. Y no queda otra, si no trabajas, que delinquir para tener dinero. Por lo tanto, la sociedad española, yo pienso, creo firmemente, que no es racista. Pero estamos creando un problema donde no lo había. Es decir, tenemos que controlar nuestras costas, tenemos que controlar nuestras fronteras. No estamos hablando de las fronteras europeas, estamos hablando de las fronteras extraeuropeas. Por lo tanto, tenemos que controlar todo el flujo de personas que nos vienen de África. Pero eso no quiere decir que no vengan. Lo tenemos que hacer bien, tenemos que traernos a las personas que necesitamos y que quieran venir a trabajar. Le daremos un puesto de trabajo, le daremos otra calidad de vida y ellos nos ayudarán a mantener pues nuestro sistema de seguridad social, por ejemplo. Pero claro, tenemos que hacerlo con un proyecto, y es lo que no se ve, no en este gobierno, sino en ningún otro, tampoco lo hemos visto. En sistema de inmigración estamos mirando nuevamente para otro lado, y eso lo único que está fomentando en la sociedad es ese rechazo a este volumen tan grande y tan desorganizado de personas que nos viene de fuera y que sabemos que antes o después nos van a crear un problema de inseguridad por sus propias necesidades, ¿no?
Y unos y otros utilizando un problema, un nuevo problema, un problema más, para hacer política en vez de buscar soluciones, hacer política con el concepto erróneo de la política, ¿no? El enfrentamiento, tú lo haces mal y tú lo haces peor, y cuando tú estabas lo hiciste mal, pero cuando yo estoy lo hago mal, y el futuro no sé cuánto, pero no hay un debate sobre las soluciones, no hay un debate de política migratoria, no hay un debate de cómo integramos a estas personas, cómo lo que tú estás diciendo, que necesitamos una inmigración, salen titulares, pero salen titulares para echar en cara que el adversario es muy malo y que el otro lo hace mal y que son misóginos y xenófobos y no sé qué, y de siempre, ¿no? Utilizar un problema real de la sociedad para sacar réditos políticos mediocres. Bueno, pero esto nos va a seguir acompañando. No veo yo que nadie quiera coger el toro por los cuernos.
No hay un proyecto, por lo tanto, este tema va a seguir. Pero incidiendo
que si
en lo
Europa,
que, tú dices,
que si los países de origen, que si no sé qué, que bueno, están intentando meter en la criminalidad a todos los migrantes, y todo usando el problema para sacar rédito político, para captar votantes. El resto, pues sí, realmente no les importa.
Pero resulta que se están perdiendo votantes. Los votantes realmente van a ir...
Se están radicalizando la sociedad.
Efectivamente, efectivamente. Quiero decir, al no haber un proyecto, y la política, no creo que esto se utilice con fines políticos, en el sentido de que la política en sí es resolver los problemas de la ciudadanía. Y en este tema nadie está poniendo sobre la mesa un proyecto, un plan que permita encauzar organizadamente este flujo de personas, ¿no? Por lo tanto, no se está haciendo política, se está haciendo falsa política, ¿no? Intereses. Pero es que no les va a convenir a ninguno de los partidos, porque realmente al final van a perder esos votos de esas personas que están viendo que bueno, en el futuro vamos a tener un problema de inseguridad producido por nuestra propia insuficiencia de medios y de proyectos para encauzar un problema que tenemos ahí, ¿no?
Pues sí, Antonio, seguiremos hablando de este tema con toda probabilidad. Pero bueno, de esta semana hay novedades, porque Venezuela sigue estando gobernada por Maduro y encima está tensando la cuerda, y de qué manera, con respecto a España. Borrell ya se ha desmarcado con unas declaraciones clarísimas, sumándose a la opinión de la ministra Robles sobre lo que pasa en Venezuela. Es una dictadura, un país autoritario, y que no es nuevo, sino que esto ya viene de viejo. Y ahora resulta que hay dos españoles que no sabemos si son del CNI, o si van a dar un golpe de Estado, o si van a contratar mercenarios, o matar a Maduro. ¿Va a actuar el consulado, la embajada, antes de que la retiren de allí, o van a dejar a estos dos pobres españoles a su suerte?
Bueno, la verdad es que es una incógnita quiénes son, por qué se les está imputando esto, pero lo que no cabe duda, y creo que a estas alturas nadie tiene duda ninguna, de que el régimen de Maduro es totalmente dictatorial. Es un poder que se ha instaurado legítimamente en su momento, pero que ha perdido unas elecciones, no acepta esa derrota, persigue a los opositores y permanece en el gobierno. Es decir, es dictatorial, pero esto es de libro. O sea, tú vas a la Wikipedia y te pone qué es un Estado dictatorial. Pues casi habría que poner Maduro y a partir de ahí seguir, ¿no?
Ni esto Boris, no ni Petro, nadie. Ni Lula ya, ni sus amigos. Es decir, creo que China no ha dicho tampoco nada, pero bueno, sigue manteniendo ahí, pero ya, ni sus propios correligionarios.
¿No? China, si lo vemos en el conflicto Ucrania-Rusia, China siempre estará observando. Nunca va a ponerse en contra de Occidente, porque realmente es Occidente el que le da el dinero que permite a China ser lo que es. Y bueno, pues las cosas que teje las teje siempre por detrás, ¿no? Pero lo que es indudable es que el régimen de Maduro es una dictadura. Se dice así, y se dice bien, es una dictadura. Y lo están diciendo el Parlamento español, lo están diciendo miembros destacados del Partido Socialista, ¿no? Pero la línea oficialista del PSOE pues se mantiene todavía ahí, a ver si alguien encauza esta situación. Pero bueno, ya acreditar que hay dos personas españolas que preparaban un atentado mortal contra Maduro y decir que son del CNI, yo creo que una protesta diplomática al menos tendríamos que hacer. Si no es cierto, si es cierto, nos tendríamos que callar, pero me extrañaría mucho que, siendo el gobierno el que es, se planteen un atentado contra Maduro, ¿no? Primero Zapatero sería el primero en rasgarse las vestiduras, y Zapatero manda mucho en el actual PSOE. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como país, igual que decíamos anteriormente en la inmigración, es ser serios. O sea, hay que defender que Venezuela es una dictadura. Cada vez vendrán más líderes del PSOE a decirlo, porque es que es obvio, y aunque estemos ante un ideario único, bueno, es indudable que la racionalidad en el Partido Socialista tiene que existir, de alguna forma tiene que salir. Y de otro lado, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros ciudadanos. Hay que ver claramente qué ha pasado con estas dos personas y, evidentemente, protestar. Hemos protestado, hemos sido casi unos pioneros internacionalmente en protestar contra Israel por la guerra de Gaza, pero estamos esperando la opinión de toda Europa para decir que Maduro es un dictador. O se es una cosa o se es otra, y hay que ser o blanco o negro. En este caso, España, como en el tema de la inmigración, miramos para otro lado.
Has tocado un tema interesante, porque las políticas internacionales, la posición de un país en el ámbito internacional debería ser una cosa más seria de lo que está pasando en los últimos tiempos en España. Pues yo he escuchado a un ministro del gobierno de Sánchez diciendo que la culpa de todo este problema internacional la tiene el Partido Popular de Feijóo, porque siempre está en contra de lo que hace el gobierno, ¿no? Hombre, yo creo que si el gobierno, las políticas internacionales, el posicionamiento de un país, lo consensuara o lo comentara con el mayor partido de la oposición que tiene posibilidades de alternar, y hablamos de la posición de España con respecto a Marruecos, el Sáhara, el problema con Argelia, el problema con Argentina, el problema con Israel. Es decir, que esas cosas, antes de salir con unas declaraciones o con una carta, las consensuaran, pues, o al menos con el Parlamento, ¿no? Es decir, posiciones estratégicas de un país que no es el país de Sánchez, que no es el país de Feijóo, es España. Pues deberíamos de ser un poquito con una altura de mira un poquito más alta, oye, y antes de posicionarse en contra o a favor de algo, que por lo menos se debata, ¿no?
Es que lo que es indudable es que en cualquier país democrático, bueno, una serie de temas o circunstancias que son vitales para el Estado se tienen que negociar con la oposición, sí o sí, porque es que en una democracia la línea a seguir es la alternativa. Por lo tanto, una línea de un país tiene que ser la que yo opino que estoy en el gobierno, consensuada contigo, que puede ser que vengas mañana y no dar bandazos según el gobierno, ¿no? O intentar llegar a acuerdos y si no, pues oye, está claro que el Ejecutivo ejecuta, ¿no? Sin duda. Pero es que no hay ningún debate, por lo tanto, como muy bien dices tú, da la sensación de que España es la España de Sánchez. Y en España hay muchas Españas, el propio Sánchez nos lo ha reconocido, ¿no? Tenemos muchas Españas, Cataluña es España, País Vasco es España, Extremadura es España. Bien, pues lo somos para todo o para nada, ¿no? Lo que no puede ser es que decisiones importantes que nos marcan a nivel internacional como país, pues se decida entre cuatro o cinco personas y, e incluso en contra, en este caso, de la voluntad de todo el Parlamento español, ¿no? Bien, yo creo que llegamos a unos puntos en los que empieza a ser vergonzosa la actitud internacional de España y en el tema de Maduro es obvio que hay intereses de por medio que nos hacen ser tan temerosos, incluso aun yendo contra nuestro propio Parlamento, ¿no?
Yo las declaraciones de Díaz-Oba Cabello involucrando al gobierno de España en un intento de golpe de Estado, diciendo que va a financiar mercenarios, es decir, ¿y Zapatero qué ha hecho en todo este tiempo? Es decir, no era íntimo amigo de esta gente, no era asesor internacional. No hay personas del entorno de Zapatero, hablamos de Baltasar Garzón y alguno que otro, que están cobrando del Estado venezolano. Esto no lo pueden arreglar.
Bueno, pero Maduro está hablando del otro Estado español, no del de Zapatero y Baltasar Garzón. No, pero
Zapatero es amigo de Sánchez, ¿eh?
Claro, sí, pero evidentemente esto es un problema que como Estado tenemos, o sea, bien, Zapatero lo hemos visto, o sea, Zapatero por activa y por pasiva ha estado protegiendo el chavismo en Venezuela hasta límites insospechados y ha influido en la actitud del gobierno, ¿no?, español. Bien, en este caso hay un enfrentamiento y deberíamos, como pasan en todos los países democráticos, siempre intentar unirnos a lo nuestro, ¿no? Ya después veremos quién puede tener culpas o no, ¿no? Pero deberíamos estar unidos, ¿no? Yo todavía estoy echando en falta una manifestación del señor Zapatero en todo este problema y sobre todo en las últimas acusaciones del régimen de Maduro hacia España. No las vamos a ver, yo estoy convencido que el señor Zapatero no va a hacer ningún tipo de manifestaciones al respecto y teniendo la influencia que tiene el gobierno de España, pues me da la sensación de que estamos como coartados para ser tan abanderados como parece que lo hemos sido con Israel, ¿no? Parecía que era más sencillo ser un avanzado con Israel que serlo ahora contra Maduro, ¿no?
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Empezamos la semana con tranquilidad, con paciencia. Vamos a ver si vamos viendo la luz al final del túnel y que nuestra sociedad va cambiando de posición. Pero lo de Venezuela tiene muy mal color, ¿eh? Muy mal color.
Muy mal color. Los dos temas que hemos tratado hoy, la inmigración irregular y Venezuela, son dos problemas que se van a anclar ahí y que España lo va a tener por mucho tiempo, sin duda.